Som a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ara sí, d'aquí uns instants, entrevista amb Miquel Erentxun. Sí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca us havíem anunciat que avui dimecres 15 de febrer de 2023, carai com corre el temps, estaríem entrevistant un artista que el 4 de març d'aquí, un parell de setmanes, estarà actuant aquí a Vilafranca del Penedès, al Casal de Vilafranca, dins del Festival Músic Veu, que és aquest festival que organitza la Fundació Pinae a la 9a edició i que tot el que recapta va a parar a benefici d'Amics Joan Petit, nens amb càncer. I bé, això ja ens genera un bon rotllo interessant i, home, doncs, tenir l'oportunitat de parlar amb un artista que personalment... Aviam, ara no em faré el xulo, no voy a ser oportunista tampoco. No es que sea... no tengo todos los discos en casa, vaya, pero, no sé, lo considero bastante coetáneo. Yo tengo 57, él no sé cuántos tiene, pero vaya, un poquito más, pero nada más, nada más. No sé si todavía... Bueno, haremos una cosa. Aclararemos conceptos y hablaremos con él porque lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Miquel, buenas tardes y muchas gracias.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Pues, ¿llegas ya a los 58
cierto,
o no?
Antes de nada,
sí.
tengo 57, yo también.
Yo es que soy de enero, entonces por eso... Ya los cumplí, pero tú todavía estás en esa franja, ¿no?
Yo este año cumplo 58, pero todavía estoy en los 58.
Bien. No, lo digo porque a lo largo del tiempo, pues, no sé, hemos coincidido en gustos musicales, no sé, que todo lo que habéis hecho, todo lo que has hecho o con Duncan Du o con otros grupos, la verdad es que me ha ido gustando quizá porque coincidimos en un poco esto de las generaciones. Porque, bueno, Miquel Erentxun yo no lo conocía cuando hacía cosas como esta.
¿Se acerca un tornado?
¡Peor! ¡Los Dalton!
¡Olvidas el martillo! ¿Los Dalton?
Que yo era un personaje, unos personajes que me encantaban de Lucky Luke y que también era el nombre de una de tus primeras bandas, ¿cierto o no cierto?
Bueno, realmente los Dalton era la banda de Diego Vasallo.
Ajá.
Y la mía era los Aristogatos, que también ese era otro dibujo animado.
¡Oh!
Y bueno, de la fusión de Aristogatos y los Dalton nació Duncan.
O sea que tus años mozos de sexo, drogas y rock and roll estaban en Aristogatos.
Bueno, no, realmente el sexo, droga y rock and roll fue con Duncan Du, porque los Aristogatos tenía 16 años.
Hostia, qué tiempos
no
aquellos. Bueno, he puesto un poco del
Elvis. Colegio y poco más.
Y poco más. He puesto un poco del Elvis Presley porque todos de muy jovencitos nos mirábamos al espejo y imitábamos, no sé, lo que más nos gustaba. ¿Es cierto que imitabas a Elvis Presley?
Sí, era uno de mis pasatiempos favoritos, pero te hablo de cuando tenía 12 o 13 años.
Bueno.
Encerrarme en mi cuarto, poner un disco de Elvis y ponerme ahí a bailar y a imitarle. Y además me acuerdo, me ponía tenía un pie de micrófono que un micrófono.
¡Wow!
Y miraba a los cojines y un par de muñecos que tenía como si fueran mi público. Pero podía estar horas y horas. Era mi deporte favorito. Imitar a Elvis, yo solo en la habitación.
Los mejores momentos que, por cierto, ahora como anécdota se me acaba de ocurrir. ¿Has versionado Elvis Presley en tu carrera?
Sí, muchas veces.
Vale.
A ver, toda mi primera época, cuando los Aristogatos y algún grupo anterior Aristogatos, e incluso con Duncan Du, hemos hecho muchísimas versiones de Elvis, muchísimas.
Duncan Du, que apareció, que era el año 84 más o menos.
Nació en el 84, primer disco ya el 85.
Joder. Un Duncan Du que os pasó por encima. O sea, ¿esperabais el éxito que llegasteis a tener, teniendo en cuenta que erais un grupo mayoritariamente de versiones de canciones clásicas de Estados Unidos?
No éramos para nada, buscábamos el éxito, ¿no? Éramos un grupo universitario, los tres estudiábamos y esto era un hobby. En mi caso era ya como mi cuarta o quinta formación y bueno, pues eso, empezamos haciendo versiones de Elvis, enseguida empezamos ya a hacer canciones propias Y grabamos un primer disco que se llamaba Por tierras escocesas, pero bueno, sin ningún tipo de sueño, ¿no? Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y de repente una canción empezó a sonar en la radio y poco a poco el grupo fue creciendo y de repente nos vimos tocando ya en plazas de toros, ¿no? Casi sin haberlo buscado.
Que era un poco como el símbolo, ¿no? La Plaza de Toros, aparte de la fiesta nacional.
Sí, he dicho Plaza de Toros porque entonces los grupos grandes tocaban en Plazas de Toros.
Que sí.
Era como la forma más grande, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí. Bueno, nosotros que éramos bastante antitaurinos, pues nos gustaba que las Plazas de Toros tuvieran otra finalidad, ¿no? Sí. Mucho más artística, cultural y bueno, pues... todavía se hace algún concierto en alguna plaza de toros, pero en los 80 se hacían muchísimos.
Claro, que quedan pocas. Bueno, aparte de, por lo menos en Cataluña, se han ido reconvirtiendo ahora que está prohibida la fiesta en Cataluña. ¿En el País Vasco también está prohibida? ¿En Donosti, por ejemplo, hay plaza de toros?
No, prohibida no está. Hay plaza de toros en Donosti y además hay... a ver, son cosas bastante polémicas porque dividen completamente la sociedad entre los pro y los anti-taurinos, ¿no? Pero aquí hay, en Semana Grande, hay una semana de toros y se llena la plaza. O sea que, bueno.
Un poco para orientarnos así, como, a grosso modo, porque leyendo la biografía enseguida lo averiguamos, pero para la gente que nos está escuchando y que quizá no ha profundizado en la figura de Mikel Erentxun, o que no lo recuerda, o que no lo conoce, la biografía habla de que naciste en Caracas.
Sí, eso es un pequeño... una pequeña curiosidad, es un no tiene más importancia que la que mi padre estuvo allí trabajando 5 años y bueno, pues se llevó a mi madre y nacimos allí mis 2 hermanas mayores y yo. Y mira, yo me vine con meses, o sea, yo no he estado nunca en Venezuela salvo los 2 primeros meses de mi vida.
Bueno,
o sea, quiere decir que nadie de mi familia es venezolano, ni yo ha sido, pero... No sé. Yo nací allí y bueno, pues eso me vino muy bien, por ejemplo, para no hacer la mili.
¿Por qué?
Bueno, porque mantuve la nacionalidad venezolana durante mucho tiempo, precisamente para eso, para no hacer la mili.
Para no hacer la mili. Es que, claro, ahora yo no ligaba que, claro, somos de una generación que, bueno, yo también tuve la rabia que cuando hice la mili estábamos en aquello de los excedentes de cupo, pertenecemos a una generación del baby boom. Y entonces había mucha gente que se libraba y yo la tuve que hacer. Aún así, recuerdo, mira, y te lo diré, la mili, el mejor recuerdo que tengo es un amigo que hice, el mejor amigo, Guipuchi. O sea que... Y Manol, de Donostia, que, bueno, pues me abrió las puertas de esta ciudad. Y tú también, Guipuchi. Tú...
¿No será el entrenador de la Real?
No. Pero bueno, vale. Y Manol Gabarain, por si me estás escuchando, que... Mucho gusto y quizá algún día os encontréis con Mikel Erentxun. Bueno, tú, o sea, de lo que es aire americano, no se te pegó nada. O sea, con meses, nada. No, por aquí no vamos, no seguimos.
Nada. No, nada.
Duncan Dhu, hombre, que...
Dime
tú.
No, te iba a decir que hace poco estuve en el aeropuerto de Caracas. Ha sido la segunda vez que he pisado suelo venezolano, pero no salimos de la sala esta del aeropuerto, que no nos dejan ni salir.
Mira, estaba tentado aquello, porque yo tengo un defecto, que es que me preparo una entrevista y al segundo renglón ya me he salido, o sea, ya he saltado todo. Y te iba a preguntar, ¿has tenido alguna experiencia musical en Caracas en tu vida posterior?
No, me gustaría, ¿eh? A ver, me gustaría volver porque... Al final, pues bueno, no deja de ser una anécdota, pero has ido allí, ¿no? Y bueno, pues un poco por ver. Lo que pasa es que no creo que la situación ahora invita demasiado a visitar el país, ¿no?
Pues
ya
no,
hace
pues
bastante
no.
tiempo.
Bueno,
lamentablemente.
Nada, lo que sí es cierto es que, hombre, Duncan Dhu, bajo mi punto de vista, tuvo esa oportunidad de nacer en una época de boom, de todo, o sea... entraban las compañías independientes, entraba al saco la movida madrileña, entraba todo, o sea, nos desinhibíamos y éramos capaces de comprar música española y aceptar que podíais hacer todo tipo de ritmos. Antes solo esto estaba vetado a los grupos extranjeros, los grupos nacionales no contaban para casi nada. Llega los 80 y entráis toda una serie de gente con un aire fresco brutal y hombre, pues un poco contribuyó, ¿no? Me imagino al éxito fulgurante de grupos como Duncan Dhu, de esa época.
Claro, por supuesto, en los 80 hubo de repente una apertura total hacia el pop y el rock cantado en español. nacieron un montón de grupos y la gente empezó a escucharlos, las redes empezaron a programar y efectivamente hubo un, pues bueno, todo lo que se llamó la movida madrileña y luego todas las cosas que vinieron después, uh-huh, hicieron de los 80 un momento muy muy especial e irrepetible, ¿no? Y bueno, pues Duncan Dhu tuvo la suerte. Nosotros no pertenecemos exactamente a la movida, ¿no?
Y no.
Un poquito posterior.
Es que yo creo que fue como un poco injusto, porque se englobaba todo en la movida madrileña y había muchos grupos que no tenían nada que ver con eso.
No, la movida madrileña ya a nivel de años acaba en el año 83, ahí 84. Uh-huh. Y todos los que venimos después, Hombres G, Duncan Dhu, yo qué sé, Héroes del Silencio, El Último de la Fila, ya somos post-movida, ¿no? Somos ya de la segunda mitad de los 80. Ya la movida ya no existía.
Sí, señor.
Pero vivimos esas fuentes. O sea, yo cuando Duncan Dhu nació, escuchábamos los grupos de la movida, escuchábamos Radio Futura y escuchábamos a Los Secretos y escuchábamos a Nacha Pop y, bueno, uh-huh, por supuesto, la movida estaba muy presente.
Me estoy emocionando ya, ¿eh? No sigamos por aquí. Lo que sí es cierto es que Duncan Dhu, que os daba mucho dinero, mucho éxito, mucho todo, lo que decíamos, también, como definíamos, os daba mucho sexo, droga y rock and roll. Esto, por ejemplo, en el 92, leo que llegasteis a albergar 120.000 personas en el Expo de Sevilla. ¿Fue una señal eso de decir, oye, que esto es muy grande, quizá demasiado grande?
Pero nunca sé si es demasiado grande, pero es decir que fue un poco el techo de Duncan Dhu, ¿no? De hecho, durante muchísimos años fue el récord de asistencia de un concierto en España. Ajá. Y lo tuvo Duncan Dhu en la Plaza Sony, en la Expo de Sevilla. Pero sí, en esa época Duncan Dhu empezamos ya a sentir que ya estábamos empezando a convertirnos en algo que no queríamos, ¿no? Y bueno, todavía aguantamos un poco más, pero ahí ya enseguida de ese concierto, tanto Diego como yo empezamos ya nuestras carreras en solitario, uh-huh, que es lo que nos ha traído hasta aquí.
Exactamente, vamos a ello, porque no nos queremos alargar más y queremos precisamente incidir en lo que te trae a Vilafranca del Penedès este 2023. Mikel Erentzun, carrera en solitario. Bueno, has hecho una carrera en solitario muy bien acompañado. O sea, es Mikel Erentzun, pero a lo largo de tu carrera te has hecho acompañar de gente, de amigos que siempre han estado al lado tuyo, ¿no? Esto es un... Y además entiendo que has sabido adaptarte a las circunstancias, de grandes recintos a pequeños recintos, a música muy próxima, a acústicos. No has dejado nunca de existir, eso también a nivel artístico. Esto tiene mucho mérito, porque estamos hablando de 30 y tantos años de carrera.
Sí, son 37 años de carrera, que precisamente llevo 2 años celebrándolos con el proyecto Amigos de Guardia.
Exacto.
Que es lo que me lleva ahora a Vilafranca.
¡Gran disco!
Y como tú dices, pues al final una carrera de tantos años es una carrera de fondo y es muy sinuosa. Estás arriba, estás abajo, vuelves a estar arriba, luego estás en la mitad. Y bueno, digamos que yo llevo ya como una década desde la crisis del 2009-2010, uh-huh, que quizás ha sido mi momento más bajo. Desde ahí, un punto medio que me gusta mucho, una especie de segunda división. Ya no estoy en la primera división de aquellos 80s y 90s, pero es una división magnífica, ¿no? Que me permite sacar discos cuando quiero, me permite tocar por todo el mundo, hacer mis 60 conciertos al año y elegir, además, algo que me gusta mucho, que es compaginar conciertos acústicos, como el del teatro que, uh-huh, del 4 de marzo,
sí,
o conciertos con banda en salas grandes o en sitios, en plazas de pueblos o donde sea, ¿no?
Claro, porque...
Y yo la verdad es que disfruto tanto, lo que tú has dicho, disfruto mucho con banda, en dúo, en trío, yo solo, en un teatro, en un bar, en un auditorio, en una plaza de toros. Me gusta muchísimo el escenario, mucho.
Es que estamos hablando de la dimensión de un artista, para la gente que nos está escuchando y que esté tentada a venir dentro de un par de semanas al Casal de Vilafranca, de eso, de un artista que es capaz de llenar grandes recintos todavía. Te sientes con fuerzas, ¿no? Y allí donde vas, triunfas.
Claro. La gira está de Amigos de Guardia, uh-huh, el año pasado... prácticamente fue una gira de sold out y bueno, pues un poco en mis recintos, que andan entre los 500 y 2000, ¿no? Ahí andamos. Y luego hemos estado en festivales muy grandes, con muchísima gente, como Sonorama, Norteamérica, Vive Latino, etcétera. Hicimos el año pasado una gira de 30 conciertos por Estados Unidos.
¡Buah!
El proyecto Amigos de Guardia, digamos que me ha recolocado en un punto donde no estaba hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ten en cuenta que es un disco y un proyecto que recoge todos mis éxitos de Duncan Du y en solitario, ¿no? La gente que venga al Teatro Casal, uh-huh, pues me va a interpretar todos esos éxitos. Eso sí, aquí en este caso en formato acústico, vamos en dúo. Uh-huh. Marina guitarra y voz y yo guitarra y voz. Ajá. Y piano. Ajá. Y de una manera distinta, más en plan Simón y Garfunkel, pues haremos un repaso a toda mi vida, ¿no? Y es un proyecto que a mí me gusta mucho porque es algo que no hago habitualmente, mirar hacia atrás. A mí me gusta mucho apostar siempre por el disco nuevo, ¿no? Ya son más de 25 discos. Mis giras hago muy pocas canciones antiguas. Y esta gira es la única en la que estoy al revés, haciendo todo canciones antiguas, ¿no? Uh-huh. Es una ocasión como especial, por si la gente se quiere animar.
Exactamente, es que vamos bien, porque a eso iba precisamente. La pregunta era, ¿qué concierto, qué canciones, qué repertorio viene? Pues ya me lo has dicho con los Amigos de Guardia. Un Greatest Hits, sí. Pero un Greatest Hits, pero evidentemente en el siglo XXI, en el 2023, con tu visión actual.
Claro, con las canciones, efectivamente, las canciones, les dimos una vuelta de tuerca. Ajá. Es un disco que ha rejuvenecido canciones muy antiguas, como esta que suena de fondo, uh-huh, Los Ojos Negros.
Qué bien.
Y bueno, la respuesta del público ha sido maravillosa, ¿no? Y bueno, en teatros, en versión acústica funciona muy bien, porque Marina canta como un ángel y las dos voces empaquetan muy bien, la voz femenina con mi voz. Y yo, desde aquí, desde Donosti, os invito a todos además que es un concierto solidario, ¿no? Yo creo que todo, sí, todo es bueno. El dinero va para una buena causa. Es un teatro, sonará muy bien, se verá muy bien. Y bueno, pues va a ser mi primera vez que me paso por ahí.
Esa era la siguiente pregunta. Me la estás quitando todas. Ya, es que, joder.
me adelanto.
Es que sí, la típica pregunta. No, pero está bien, porque así son preguntas muy retóricas que me dan un poco de grima. Mikel Erentzun, ¿es la primera vez que viene a Vilafranca? Ya me lo has contestado. No hace falta que sigamos. Pero la verdad es que, hombre, que sea en un concierto solidario, que no sé, es un entorno muy chulo, además con estas grandes éxitos, que un poco dicen mucho a favor del artista, ¿no? Que de no renegar de todo ese material que quizá otros artistas tenían la tentación, claro, de decir, bueno, no, esto ya pasó con Duncan Du, ahora voy a lo mío con nuevos temas.
No. A ver, eso es lo que hago yo habitualmente, pero de vez en cuando, pues bueno, uno tiene también su momento de orgullo y mira hacia atrás.
Sí, señor.
Y siente, como en este caso, orgulloso de lo que he hecho, ¿no? Al final, pues tengo media docena de canciones que ya se han quedado como incrustadas en el colectivo. Uh-huh. Y hay mucha gente que conoce esas canciones y esas melodías y no conoce a Duncan Du ni a Mikel Erentzun, no tiene ni idea de cómo es mi cara, pero conoce la canción, ¿no? Y eso me parece maravilloso.
Bueno, Mikel Erentzun, ya vamos acabando y te agradezco mucho tu presencia. Bueno, de hecho, claro, iba a decir, no, tú no has parado nunca de estar en la carretera, por lo que me comentas, y vaya, la pregunta tampoco era pertinente, la de decir, hombre, si ahora mismo te prestas a aguantar tostonazos como son, que entiendo que es duro, ¿eh? En entrevistas, en emisoras, en horas intempestivas, horas de siesta casi, que aquí te llamemos y tal. Es la mala noticia de la dureza de todo esto, pero la buena noticia de que estás en la carretera. Pero vaya, ya estás siempre en la carretera. Tampoco no.
No, esto no es una mala noticia. A ver, cuando estamos de claro, promo pura y dura de un disco nuevo, sí, que de repente estás 3 semanas a golpe y a ritmo full de entrevista diaria.
Pues sí.
Entonces sí, pero esto no, hablar contigo un rato es maravilloso, ¿no? Estoy aquí en casa tranquilamente y uh-huh, estoy encantado de contar aquí nuestras historias.
Este año empezaste, creo, no sé si va por aquí, el 27 de enero, día de mi cumpleaños, por cierto, en el Museo Guggenheim.
Sí, bueno, antes de eso hicimos algún concierto en...
Vale.
Creo que tocamos el 19 en Palma de Mallorca y ¡hombre!, algún otro que me olvido.
Coño, pues
pero
no.
Sí, el día de tu cumpleaños estuvimos en Bilbao, en el Guggenheim. un concierto muy especial porque tocamos dentro del Guggenheim. Ajá. Así como lo aforaron como para 300 personas,
wow,
no, para 600 personas, uh-huh, y se llenó y fue un concierto muy bonito.
Bueno, ya para ir acabando, digo, también otra de las afinidades es que, bueno, yo cuando tú eres atleta, lo decimos así, sí, un runner.
Bueno, atleta quiere decir que hago deporte, ¿eh?
Sí, no, sí, bueno, pero...
Que corro.
He leído unas marcas, yo estoy en récord de media maratón de 1:21, 1:22, tú estás por debajo, ¿eh?
El medio maratón.
A ver.
¿Beovia
San Sebastián?
Un par de veces. Sí, la Beovia sí. La Beovia
1.20. Ah, vale. O sea, sí. Estás mejor que yo.
Pero la Beovia es bueno, pero andas por ahí, ¿eh? pero sí, he corrido como 15 Beovias, dos o tres medios maratones, ocho maratones.
Joder.
Y bueno, ya desde la pandemia he bajado un poco. Ahí ha sido mi curva, mi inflexión. Hasta la pandemia, cada año estaba mejor que el anterior y hacía mejor marca, pero no es normal, no es normal. Mis mejores marcas las he hecho ya en los 50 y pico años.
Bueno, sí.
Empecé tarde.
No, sí, pero eres como un ejemplo para muchos como yo, que teníamos unos en los 30, en los 40 años, íbamos para arriba, mejorando marcas. Luego vinieron los críos y ya la cosa fue un poco más para abajo y vino la pandemia, evidentemente, y aquí es donde, bueno, hay un socavón del que esperamos volver. Tú, hombre, la verdad es que eres muy mal ejemplo o muy mala noticia para mí cuando intento justificar delante de mis amigos juerguistas el porqué de hacer deporte y me dicen, pero esto es malo. Y claro, yo les digo, no, que es muy bueno, pero joder, es que tengo presente que el 2013 fue un año complicado en una carrera, precisamente.
Sí, el 2013... Sí, fue cuando tuve mi movida al corazón.
Exacto.
Que, por cierto, se cumplen en joder, pues yo creo que se cumplen el día de Vilafranca.
Pues mira,
pero
hostia.
No sé, me acuerdo, fue en marzo y fue a principios de marzo cuando tuve la movida. O sea,
pues
que
mira,
a lo mejor lo celebramos el décimo aniversario en el escenario, que sería algo muy bonito.
Pues mira.
Pero sí, ahí tuve un susto. Bueno, a ver, yo tenía molestias al correr. No llegué a tener infarto, ¿no? Afortunadamente, como tenía molestias, pues fui al médico y en una revisión vieron que tenía una arteria obstruida y me pusieron un stent. Y bueno, lo mío fueron anginas de pecho, ¿no? Digamos, la precuela del infarto. Pero afortunadamente nunca llegué a tener un infarto, con lo cual el músculo no se ve afectado. Y desde entonces llevo una vida mucho más sana y mucho más ordenada. Se acabó las drogas y el alcohol y ya me centré en el rock and roll y en la familia.
O sea, lo combinabas, vaya. Hacías el ejercicio como diciendo, bueno, como aquel que va al gimnasio y luego se zampa unos cuantos bollos para decir, con que ya hago gimnasia, ya lo quemo.
Efectivamente. De hecho mi mayor cambio ha sido la dieta, ¿no?
Claro.
De hecho, bajé como 8 kilos o así. En muy poco tiempo y ahí me he mantenido, ¿no? Porque en cuanto dejé de comer, sobre todo yo la bollería industrial, ¿no? Yo todas las noches mi vaso de leche con galletas,
claro,
con galletas Príncipe.
Claro. Sí, algo bien grasiento.
Claro, y entonces, bueno, de entrada me quitaron todos los lácteos, ya no he vuelto a comer lácteos,
bien,
y toda la bollería industrial. Y si te quitas eso, de repente pierdes, te caen 4 kilos sin querer, ¿no? Y bueno, llevo una vida mucho más ordenada, solo bebo vino tinto, es mi única droga, el vino tinto.
Hombre.
Y luego pues hago el deporte de una manera mucho más ordenada. Durante muchos años fui con el pulsómetro.
Sí, hombre, sí, vigilando, nada más.
Vigilando, pero fíjate tú que desde ese 2013 es cuando he hecho mis mejores marcas. Ahí empecé a entrenar con cabeza.
Claro.
Empecé a hacer series, yo nunca había hecho series hasta entonces, antes solo salía y corría. Aquí empecé ya a variar, hoy hago series, hoy hago tirada larga, hoy hago montaña, hoy hago gimnasio. Empecé a entrenar de una manera mucho más ordenada y de repente empecé a tener muchísimos mejores resultados.
Eso, amigo mío, me parece que se llama la sabieza de la edad. Sí.
La sapiencia,
perdón, es que el castellano lo tengo un poco oxidado, también te lo tengo que decir. Sí. Pero bueno, efectivamente, es la sapiencia de la edad. Bueno, ahora, o sea que, vamos a ver, esto te pasó hace ya 10 años. Entonces sacaste las conclusiones positivas, en vez de renegar de todo y cerrarte,
no,
lo reconvertiste y encima mejores marcas. Con la música dime.
Y perdona, es que no solo eso, o sea, evidentemente mejores marcas es anecdótico, pero mi calidad de vida mejoró muchísimo,
claro,
porque empecé a disfrutar el día a día, pues un poco siguiendo el eslogan de Pau Danés, ¿no? De mi buen amigo Pau Danés.
Sí, señor.
De vivir es urgente y aquí, hoy, y no hay que pensar en mañana, ¿no? Aquí y ahora. y eso se ha convertido en mi leitmotiv y soy mucho más feliz y disfruto de las pequeñas cosas. Y, en definitiva, mi calidad de vida mejoró muchísimo, sobre todo a nivel personal.
Claro, y esto lo veremos encima del escenario, porque me parece a mí que consiguiendo este equilibrio y todo, esto se traduce también en tu presencia en el escenario. ¿Estás disfrutando de la música ahora?
Claro, muchísimo, muchísimo. Wow. Desde mi movida coronaria he grabado 4 discos.
Imagínate.
Desde entonces escribo yo las letras, porque hasta entonces siempre escribía las canciones con algún letrista, o con Duncan Du, lo hacía con Diego Vasallo, en solitario con un amigo escritor, y a partir de entonces empecé a hablar de mí, empecé a escribir yo mis letras, y por eso te digo que casi todo ha ido a mejor.
Claro, pues de eso se trata, y esto lo veremos este próximo 4 de marzo, efectivamente. Estaba mirando de reojo el calendario, gracias, me has tirado un cable.
Es el 4 de marzo.
Bueno. Oye, he prometido que tampoco alargaríamos mucho la entrevista. Ya ves que más que una entrevista, al final es una conversación que está llevándonos por derroteros.
Es lo mejor.
No muy esperados, pero sí muy, muy, muy agradables. Y yo, la verdad, a nivel personal estoy muy feliz de haber podido hablar con un personaje, con un artista, con una persona en este caso, porque hemos hablado con la persona que me ha estado personalmente acompañando durante todos estos años, a mí y a muchísima gente de nuestras generaciones, que espero que nos demos cita el próximo 4 de marzo en el Casal de Vilafranca para recibir este guipuchi de honor, que es Mikel Erentxun, perdona, el nombre del artista que te acompaña, que...
Marina Iniesta.
Marina Iniesta. Marina.
Es la que va conmigo normalmente con la banda, pero cuando hago acústicos los hago con ella. Ella tiene un grupo que se llama Repion, que por cierto acaba de sacar un disco ahora, muy chulo. Y nada, es el complemento perfecto.
Con que se está grabando todo esto, Marina, te debo una porque no me acordaba de tu nombre, no me lo he apuntado, y por tanto prometo promocionar tu grupo, Repion, y además aprovechar este spoiler que ha hecho, este anuncio que ha hecho Mikel Erentxun para Marina. Nada, pues oye, a ver si podemos vernos, a ver si puedo coincidir y ir a este concierto, que tengo un calendario fin de semana con los 4 críos arriba y abajo que no, ya ni te cuento.
Ya me imagino.
Y me alegro mucho de que tu lema sea actualmente el de familia, running y rock and roll.
Y aquí y ahora.
Por muchos. Aquí y ahora.
Aquí ahora.
Esta es buena. Esta es buena. Sí. Disfruta de lo que tengas ahora, que más adelante... Bueno, esto te lo enseña la vida, efectivamente. Nunca se sabe lo que puede pasar. Aprovechalo ahora. Y la gente que pueda, claro, que aproveche. Sí. Ahora no espere a otro día para ver a Mikel Erentxun y disfrutar de la música próxima con este acústico fantástico que pasa con sus mejores éxitos por Vilafranca del Penedès. Mikel, pues nada, un honor haber hablado contigo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Nos vemos prontito.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto.
Agur.
Mañana de San Juan. La lluvia que nos quiere...